Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Turn your radio on and listen to the music in the... Master of the Speeding
Bullet. The magician is playing a dangerous game.
Hoy, los Primos Podcast leerán fragmentos de la novela de culto escrita por Panceta Selecta entre aulas, cartas, apuntes, pichorras y cervezas. En ella, el autor narra las andanzas de un grupo de jóvenes universitarios primerizos sumergiendo al lector en complejas tramas amorosas magistralmente relatadas. Con Alfonso Nava y Carletes a las voces, les damos la bienvenida a una nueva edición de Chori Studio Podcast.
Capítulo 15. Las vacaciones habían terminado. Habían sido 2 semanas muy duras sin poder verlo y apenas hablando con él por teléfono.
¡No! ¡Qué cabrón! Tío. Te has puesto hablando sin H, chaval.
Sí.
Claro que lo reconoce como ablandar.
Claro.
Y una marca.
Claro. Había estado en el pueblo con sus abuelos y en aquellos remotos parajes la cobertura era escasa. Pero mientras se acercaba a la entrada de la estación, la emoción en ella iba en aumento. De pronto se vio delante de las pantallas donde anunciaban la llegada de los autobuses. Buscaba con la mirada el que llegaba desde Soria. Buscando, ahí está, se decía a sí misma. Así que recorrió los metros que la separaban de su destino y una vez allí se limitó a esperar que el autobús hiciese acto de presencia.
Muy flojo este, ¿eh? Esta intro. Muy floja esta intro, ¿eh? Esto yo creo que era el capítulo 14, que pusiste un 15 ahí entre medias. Pues así se queda, si no te gusta que te... Porque esto ni se introduce nada.
No, pero...
Ah, espera, que a lo mejor viene potente. Igual una pre-intro.
El polvo... Es como las pre-bodas.
Claro. ¿Cómo son? El polvo flotaba en el aire y los focos que iluminaban los probadores los resaltaban. Allí se encontraba con algunas bolsas y demás accesorios con los que le había cargado Alba mientras se probaba otras muchas prendas. Cuando estaba lista, desplazaba la cortina de terciopelo negra y sin moverse en el probador ponía poses, imitando a las modelos de las revistas, que hacían que Hugo se le escapase la risa. Él se limitaba a esperar a que ella diese su veredicto, pero como no podía ser de otra manera, ella le preguntaba su opinión. Este sabía que solo tenía que repetir los diferentes y manidos sinónimos de qué guapa estás con eso, qué bien te sienta y un largo
etcétera. ¡No!
¡Princesa!
¿Cómo era Hugo?
Llevaban más de 4 horas y él no daba síntomas de cansancio.
Era un superhombre.
Pero se la quería follar o algo así. Cualquier otro habría puesto mala cara hace ya un rato, pensaba ella. Entonces le pudo sorprender más diciéndole: ¿Por qué no te vuelves a probar otra vez? Porque no estoy yo seguro de que sea la elección correcta. Es que subo. Claro, es que si no sé qué es él, no puedo poner voces. Esto le sorprendió, ya que ella estaba pensando en ese momento lo mismo.
¡Ay!
¿Qué pasa con las chispas, mi amor?
Sacó un brazo del probador, lo agarró del pecho y lo obligó a juntar sus labios. No es que Hugo supusiese mucha resistencia, es más, disfrutaba con aquella repentina apertura de la relación. Días atrás había comenzado a pensar que solo podían verse en su casa o en casa de Alba.
O sea, pero no ya estaban liados.
Otra cosa que pasar el tiempo encerrado. Algo que al principio tampoco le parecía tan malo, porque claro, por saber...
Claro, porque me estaban follando, no iban a estar jugando al Scrabble.
Pero antes de que tuviera que separarse por las vacaciones, de Semana Santa empezaba a sentir el agobio de tanto encierro. Había la tenía roja como un mono.
Había carne viva el nabo. Había un momento, espérate. Sí. ¿Desde cuándo están estos liados? Se sabe, o sea, yo debería de saberlo.
No, pues había vacaciones.
¿Alba es la profe?
Sí. La cena era antes de las vacaciones. Te dice ahí, como luego nos vamos de vacaciones. Y de repente, ya estamos después de vacaciones. Ya hace bueno. Ah, en la cena, hacía frío. Aquí ya más o menos.
Ya hace bueno.
Más o menos en febrero, finales.
Fue un tiempo decente, ¿vale? Bueno, así.
había planteado la posibilidad de alguna salida, pero ante las negativas de Alba se sucedían una tras otra. Es más, si podía, cambiaba el tema o lo desviaba disimuladamente. Por eso aquellas dos semanas que le habían parecido el paraíso, las disfrutaba segundo a segundo. Por eso las 4 horas de compras no le hacían mella, joder, mientras la viese feliz. Sabía que había sufrido demasiado y por fin parecía haber superado a su ex.
Hostia, pues de buena gente, al final, el Hugo.
El Hugo tiene su corazón.
El autobús daba las últimas curvas antes de enfilar. ¡Hombre, enfilar! ¿Cuánto tiempo sin verte? La recta de llegada a la ciudad. Él lo veía desde la ventanilla. Desde que divisara al silueta de la ciudad a lo lejos. La duda le asaltaban de nuevo. Lo que había descubierto en el pueblo era... ¡Oh! Hemos vuelto al cuadro misterioso de la abuela ese, ¿no? Así porque sí.
¿Qué pasa? Este es Artigas volviendo del pueblo de su abuelo.
O sea, que no es la movida del cuadro esa.
No, lo de las fotos ya se ve.
Eso ya da igual.
Es el remate.
Ahora estamos hablando de que Artigas, que también no sabemos qué es él. Ha flipado mucho con algo, pero se mueve. La duda le asaltaban de nuevo. Lo que había descubierto en el pueblo era algo inquietante, demasiado para su puta cabeza. No había podido dormir bien desde que tuvo aquella charla con su abuelo. Los temores, los miedos que aquello le producían se acrecentaban a medida que se acercaba a su destino. Ya estaba allí, pero no quería llegar todavía, así que fue el último en abandonar el autobús. Desdiciendo... por a la escalera central, fue hacia los maleteros. Recogió su maleta pesada. Su maleta pesaba. Siempre lo hacía, esta vez como todas las anteriores, su madre se había pasado poniendo cosas. Salía decidido a encontrar rápido un taxi para poder llegar a casa y encerrarse en la habitación a meditar un rato más aquella situación antes de enfrentarse a lo inevitable. Pero entonces la vio. Vio su pelo, sus ojos, sus labios.
Lo vio todo.
Y a, todo a la vez. La vio los oponentes. Y aquella visión le despejó la mente.
Vale.
Ya no había más temores. A tomar por culo. Ni dudas. Todo se centraba en ella. Y en las ganas que al entrar... ¡Uy!
¡No! ¡Uy! ¡Que no subo!
¡No
te vengas pirando!
Y en las ganas que le entraron de salir corriendo a abrazarlo. Pero sabía que aquello no le gustaría. Habían presenciado una escena así un día en la facultad. Donde una chica salía corriendo y chillando de la biblioteca al ver a su novio esperándola afuera. Esperándola fuera. Todos habían reído y comentado aquella situación, y Elena repitió unas cuantas veces que aquello era patético. Así que se contuvo y pausadamente llegó a su lado, dejó la maleta y por fin, después de tantos días, sus labios se reencontraron. Estabas de reencuentros.
Esta es Returns, el capítulo. El sol esparcía sus rayos por la calle. Eran las primeras semanas de mayo.
Venga, Mario.
Y el agobio de los exámenes se comenzaba a oler en el ambiente.
Pero no esa tarde.
Descendió por las calles montado en el bus. Poca gente en su interior. Prefería disfrutar aquella tarde caminando. En el MP3 sonaban sus canciones favoritas. Pronto se encontraría con Alba. Un momento muy ansiado. Pues desde que pasaron la tarde de compras, pocos se habían visto. Tenía ganas de ella, la necesitaba, y más aún de esa prolongada ausencia que el ajetreo de la universidad les había impuesto. Todo discurría demasiado bien para lo que solía ser su vida, y esa sensación de felicidad le invadió todo el cuerpo y le hizo bajar la guardia, lo que no ayudó demasiado para lo que le esperaba aquella tarde.
¡Ay, Dios! ¡Que le van a partir el corazón!
Se encontró con que ella lo estaba esperando en el lugar convenido y a la hora convenida. Algo extraño, pues se solía retrasar. El rostro serio y el beso frío y sin pasión que le proporcionó le debería haber hecho volver a tener la guardia alta, pero no sucedió. El dolor más tarde reemplazaría aquella felicidad. Tiempo después recordaría aquel viaje en bus como uno de los momentos más felices de su vida. Eso consolaría sus recuerdos de aquella tarde. Venga, que seguimos con la épica.
¡Otra!
¡Otra épica! Esto va a saltos.
¿Qué estás haciendo aquí? Tarde soleada de mayo. Tras sus gafas de sol, avanzaba hacia su cita. Lo que te gusta... Tras sus gafas de sol. Eran muy grandes las gafas. Iba
en
detrás.
En la mierda. Esto es lo que me gusta, la mierda, la pompoña.
A lo lejos en la parada del autobús vio a Hugo. Ahora estamos en el cuerpo de Alba. Espero, igual, ¿no?
No.
Le saludó desde la lejanía con la esperanza de que este lo viera y pudiesen hablar un poco antes de ir a su cita. Estaba nervioso y necesitaba oír alguna otra opinión, y no solo la de su abuelo.
Ah, este es Artigas. Que ha visto a Hugo de lejos.
Pues con nadie más había comentado aquello. Lo malo fue que en ese momento llegó el bus y Hugo subió sin percatarse de que Artigas llegaba corriendo para hablar con él. En fin, otra ocasión. Así. Pensó para sí Artigas. ¿Cuántos lamentos traería aquel despiste de su amigo? Uy, que sí que es importante, espérate. Más de una vez se le ha culpado que por no haberse fijado y no haber conversado pasó lo que después pasaría. Hype. Luego va a ser una mierda algún campano. Sin más que hacer, volvió a hundir sus manos en loso bolsillos.
Loso bolsillos.
Y dirigirse a su cita pensando en los diferentes escenarios que se podían plantear. Lo esperaba donde siempre, estaba guapa, pero más que cualquier otro día le pareció que estaba radiante. Y eso haría más duro todo aquello. Ay Dios, que seguimos jodiendo las cosas. Estaba decidido a llegar y sin más hacer lo que tenía que hacer. Que si hubiera sido Hugo hubiera sido follársela. Pero al ver aquella imagen y la sonrisa que le dedicó nada más verlo, no pudo hacerlo. Y se limitó a sonreír y disfrutar de la tarde. Van a dejar a una.
¿Por qué? No lo entiendo. ¿Podrías darme alguna explicación? Le preguntaba a Hugo mientras sentía cómo se rompía por dentro.
De verdad, entre que no sé quién está con quién, que me cambias de escenario, pero a cada paso.
Es que es...
Me tienes loco.
Es una lectura para... relectura.
No quiero hacerte más daño con motivos que sé que te harán sufrir y comerte la cabeza, respondía Alba.
Que no, que solo necesito saber si he hecho algo, si he dicho algo o lo que sea que haya podido hacer que te haya hecho tomar esta decisión, insistía Hugo.
Te conozco. Sé que eso lo dices ahora, pero que no podrás evitar pensar en ello y comerte la cabeza. Lo siento. Por lo menos podemos seguir siendo amigos.
¡Hija de puta! A la frente.
¡No digas eso!
A la frente.
Por lo menos por mi parte. Y dicho esto, se levantó dispuesta a abandonar el local.
Como toda buena.
Y a tomar por culo. Todo había ido mejor de lo que ella había pensado. O había habido drama ni ninguna escena de que lamentar. Supongo que es no.
Había sí.
Entonces notó cómo la agarraba del brazo con la suavidad que caracterizaba. Sabía yo que no era tan fácil eso.
Me lo debes. Al menos sé sincera conmigo y dime por qué no quieres seguir saliendo conmigo, por favor. Suplicaba Hugo. Es que esto no se puede leer como saben porque lo están matando.
Pues sí, te vas. Me lo debes. Al menos sé sincera conmigo.
Al menos.
No te puedo decir que no, ¿eh? A ver, te lo digo, pero no quiero que hagas nada estúpido después, ¿vale? Le estás obligando a hacerlo ya.
Sí.
Dijo Alba, dispuesta a terminar con aquella dura vez.
De acuerdo, respondió Hugo. Le soltó el brazo y le dejó sentarse y se dispuso a escuchar.
La verdad es que te dejo porque no siento nada por ti. Sé que es duro de oír y de aceptar, pero es así. Me apoyé en ti cuando todo se me venía abajo. Evitaste que el mundo se derrumbase. Y eso te lo agradeceré siempre. Y te lo agradezco derrumbando el tuyo ahora. Pero he confundido el aprecio que te tengo por haber estado ahí para mí con el cariño e incluso el amor.
Por la puta mierda.
Pero estos días que nos hemos alejado me han servido para darme cuenta de todo esto. Terminó y se quedó unos segundos mirando cómo a Hugo le había cambiado la cara y cómo pensaba y encajaba lo que acababa de suceder.
Y todo eso te ayuda a pensarlo Nacho, ¿no? Pues él es el elegido, ¿no? Preguntaba Hugo.
El profesor. Bueno, sí, pero no ha pasado nada aún, ¿eh? Tartamudeaba y le sudaban las manos. Estaba muy desorientada. No sabía cómo podía haberse enterado de aquello. Si nadie excepto ellos dos sabían lo que el uno sentía por el otro. Ni yo tampoco lo sé. Alba había insistido en que antes de empezar nada debía terminar con Hugo de una manera sensata y no que se enterara por terceras personas de lo que ocurría.
Tranquila, que lo entiendo. Pues nada, no le hagas esperar más, que está ahí fuera dando vueltas intranquilo. Al decirle esto, Alba se giró y pudo ver a Nacho paseando de arriba y abajo por la calle. Bueno, ya nos veremos por la facultad, supongo. Adiós. Se despidió de ella y abandonó el local. Saludó a Nacho, que se quedó a un medio saludo ante la sorpresa que le produjo aquel saludo, encendió el MP3 y empezó a andar sin rumbo.
Oye,
tío,
la tía puta.
No, eso sí es.
No, la tía puta.
La tía puta, ¿eh? Ah, pobrecillo.
Después de un largo rato de deambular, encontró algo que sí que le apetecía un chino.
Sí, le apetecía, sí. Encontró un chino.
Entró, compró cerveza. Quizás demasiada para solo dos bolsas de pipas y sigue andando. ¿Cuál es la medida correcta de cerveza y bolsa de pipas?
Pues un litro y medio por bolsa, más o menos.
¿Cuántas cervezas se llevó?
Imagínate.
Llevaba dos bolsas y era mucha cerveza.
Para dos bolsas de pipas. Mucha cerveza para dos bolsas por de eso, pipas.
Llevó 10 litros de cerveza, más o menos.
¿Por qué es su
baja? Pues tengo el corazón roto, ¿qué pasa?
Y poco que no compré una botella de ron y se la bebió ahí.
De la barata. Esta de bucanero y mierda de esa. Esta vez cargado de bolsas, por lo que cuando llegó al banco del señor Jorge... Ah, que va a ver a Jorge. Enfrente del paraninfo, solo tuvo que sentarse al lado de este, que no se sorprendió demasiado al verlo. Le pasó un litro al señor Jorge y cabeza... ¡Ay, por favor, que Hugo acabe en viviendo en la calle!
Ojalá,
¡por tío, favor!
Ojalá se me hubiera ocurrido
eso. Y comenzaron a beber en silencio uno al lado de otro.
El paso se hizo largo.
¡Ah, tomar por culo! Ya estamos hablando de otra cosa.
A ver, aquí hemos empezado dos historias.
Para ti, yo para mí he sido tres o cuatro, pero bueno.
El paseo se hizo largo, pero a ella no le parecía importarle. Simplemente hablaba y disfrutaba de estar con él. Artigas sabía lo mucho que estaba disfrutando y se dejó llevar por la situación y también disfrutó el paseo y el largo tiempo sentados en el césped. La tarde decaía y el aire empezó a correr suavemente.
Pésame.
Lo que les hizo buscar refugio en uno de los bares cercanos al parque. Después de un rato en el bar, Elena sentía que estaba hablando con una pared. Era algo que desde que habían vuelto de vacaciones pasaba con asiduidad. Con asiduidad,
como
Artigas se abstraía y no le prestaba atención.
Oye, ¿me estás escuchando? Le preguntó.
Perdona, ¿qué decías? Estaba un poco distraído. Perdona, continúa. Se disculpó Artigas.
No sé qué te pasa, pero últimamente tengo la sensación de que no te interesa lo que te cuento. Le reprochaba Elena. ¿Qué te pasa?
Bueno, la verdad es que sí que pasa algo. Tenemos que hablar.
¡Adiós!
Llevaba queriendo decirlo toda la tarde y ahora que había empezado no podía parar. Elena lo miraba algo asustada y expectante. Bueno, esto no es fácil para mí, pero creo que es mejor que lo dejemos. Dijo Artigas.
Ahí, sin escupir. ¿Perdona? ¿Dejar qué? Decía Elena algo aturdida, no queriendo entender lo que en realidad entendía perfectamente.
A ver, no es fácil decirte esto, ya sabes a lo que me refiero, a nuestra relación. Creo que es mejor... que es lo mejor por ahora.
¿Pero qué ha pasado? ¡Ah! Ahí está el mystery. ¿Cómo que es lo mejor por ahora? ¿Qué coño te pasa?
Es que estás con otra.
¿Es eso, verdad? Las palabras le salían de la boca y no podía frenarlas. Así como tampoco podía frenar su tono que se elevaba.
¿Qué dices? Ni de coña. Se me ocurriría estar con otra... Que no es por ti, que
soy yo.
Que me necesito aclararme. Dios. Y creo que es lo mejor por ahora. Es que lo dejemos solo eso. Seguía Artigas intentando explicarse.
Así que aclararte. ¿Se puede saber qué cojones necesitas aclarar? ¿No será mejor que lo hables con alguien y que no te lo calles para ti en vez de ir jodiendo las cosas de esta manera? Le reprochaba Elena. Después de esto, Artigas no sabía qué más decir o qué hacer y solo acertó a decir.
Solo puedo decirte que esto es lo mejor que podemos hacer. Adiós. Y sin más se levantó y desapareció.
Y no pagó ni la vuelta.
Se ha vuelto a un Hugo de repente.
No pagó ni la vuelta. No sabía qué pensar, qué sentir. Su cuerpo era un ir y venir de emociones que se le juntaban en la cabeza y que le impedían actuar. Así que empezó a llorar silenciosamente. Era la manera de descomprimir que había encontrado su mente, que sabía para... que se había para poder pensar con algo de... No sé ni qué. Se puso a llorar. Se quedó allí sola con las lágrimas recorriéndole el rostro y sin saber qué hacer durante un rato. Después se levantó, se acercó a la barra, pagó. O sea que no pagó el otro. Sí. Pagó, desapareció de allí camino a casa, donde se convenció que todo aquello no podía ser verdad y que podría convencerlo de que estaba en un error. Llamó por teléfono, intentaba comunicar con Artigas para decirle que volviera, que lo necesitaba, que no podía terminar todavía, que les quedaba mucho por hacer y por vivir. Pero la única respuesta que consiguió fue el pitido que da el teléfono cuando te cuelgan. En el segundo intento solo recibió la respuesta de la voz que decía apagado.
Punto. ¡Bum! Esta situación de una pareja cortando y en la que el chico se va y la chica tiene que levantarse a pagar me pasó cuando estaba de camarero, porque eso era mi tío.
All right,
esto lo vi yo en directo.
Genial.
Y el tío se iba y la tía salía detrás de él corriendo y ella tuvo que venir a pagar llorando y yo le tuve que cobrar mientras él lloraba.
Ojo, pasa de bolsa.
Así que esa es una situación real que yo he visto. Caminaba, solo caminaba sin rumbo y las lágrimas caían de sus ojos. Acababa de dejar a la persona que más feliz lo había hecho nunca. Eso le dolía, pero se decía y se autoconvencía de que aquello era lo mejor que podía hacer. No sabía lo que necesitaba o lo que quería. Por eso, al encontrarse a su amigo en el banco bebiendo con un vagabundo, aquel que una vez lo ayudó en una de sus noches locas, le pareció que era una buena idea y se les unió. Ninguno hablaba, solo bebían. Comían alguna pipa y miraban al horizonte pensando en cómo habían llegado a esta situación.
¿Sabes que la historia del vagabundo de Bob es lo más coherente que has escrito?
Es lo mejor.
Es que me sorprende.
Porque después de 15 capítulos, algo...
Sí. Clara miraba estupefaciente la situación.
Estupefacta. ¿Sí?
Que por culpa de una nimiedad se había originado entre la pared. Cuando su cita la dejó plantada y se encontró con Izaskun y Freddy... No pensaba que fuese tan malo ir con sus amigos al cine y aceptó la... O sea, ¿te acaban de dejar y te vas al cine?
No, estás clara, estas otras. Estos... O sea, hemos visto a Hugo y a Alba, a Elena y a Artigas, y ahora quedan el resto. Clara, Izaskun y Freddy.
Vale.
Entonces Clara se encuentra
con... ¿Y Ross? Con... ¿Y Rachel?
Los y Rachel no van a aparecer más.
Ya.
Ah, bueno, sí. Oh, sí, en el mejor campo.
Y aceptó la invitación. Ahora presenciando aquello deseaba estar... ¿Qué ha visto?
Espera.
Me tienes la cabeza loca. Ahora presenciando aquello deseaba estar en cualquier otra parte. Los reproches iban de uno a otro y cada vez eran más duros. Intentó escabullirse, pero Izaskun le dio el alto. Por lo visto, necesitaba que alguien hiciese de juez. Pero Clara no tomó partido, lo que los hizo enfadar aún más. La gente que paseaba observaba la pelea verbal entre ambos sin atreverse... Vamos a ver, se han ido al cine y se han puesto a discutir.
Antes de entrar.
La gente que paseaba observaba la pelea verbal entre ambos sin atrever a meterse en el medio. En el momento de mayor tensión, Freddy, con aire de desdén, abandonó la pelea y enfiló. Independencia hacia la... Independencia supongo que es una calle.
Sí, la
hacia
calle.
La facultad. Dándole la espalda a Izaskun, que seguía lanzando improperios desde la lejanía viendo cómo se alejaba. Una vez que se encontró sola, se acercó a su amiga y empezó a llorar. Freddy camino muy enfadado. Y sin poder entender cómo había llegado a esta situación. A esa situación por una ridícula película. O sea, era liado por ver una película. En esos pensamientos estaba cuando se tropezó con una estampa rara. Sus amigos bebiendo litros con el vagabundo de Paraninfo One More Time. Se acercó, se le puso enfrente y al verles las caras comprendió que su tarde no había sido la única dura. ¡Ah, esto es una mierda! A los otros les han dejado o han dejado a una. Así que se sentó en el suelo aceptando la cerveza que le ofrecían y se unió.
¡Pum! Fin de capítulo.
Fin de la cita. Entreabría los ojos que después de un largo sueño le revelaban un mundo nublado en el que poco podía distinguir, y menos con esa luz y a esas horas. Por lo que asumió que se encontraba solo. Una manta recubría sus piernas. Alguna de sus hijas le había cubierto al verlo dormir. Ay, dime que son dentro de 20 años,
no.
Que son los hijos de Artigas. No había podido resistir despierto, y eso que lo intentó con todas sus fuerzas. Pues de tanto tiempo intentando reunir a la familia al completo, deseaba pasar con ellos el mayor tiempo posible. Después de cenar se habían puesto a jugar a un juego de mesas de esos de preguntas.
El trivial posible.
Pero a él no le apetecía aquella noche esforzarse en pensar, así que se limitó a sentarse cerca de ellos y mirar, a pesar de las insistencias de sus nietos que no consiguieron corromperlo. Es el abuelo de Artigas. Y eso que ellos eran de su debilidad y le consentía la mayoría de sus caprichos. ¡Es el abuelo de Artigas!
Se terminó de desperezar y vio que no estaba
completamente...
Y vio que no estaba completamente solo como había supuesto en un principio. Su nieto mayor estaba al otro lado de la sala en el ordenador estudiando seguramente. Supuso. Al levantarse para recoger...
A una gorrina degollándola estaba... Los gritos esos eran de un trabajo de biología que tenía.
Al levantarse para recoger la manta se percató que en la mesa estaban dos álbumes viejos de fotos. Imaginó que el rato que habrían pasado recordando y explicando cada una de las fotos a los más jóvenes antes de irse a dormir. Se acercó a guardarlos al armario donde reposaban encima de la tele. Al abrirlos se encontró de bruces con una caja de zapatos amarillenta que reflejaba en su estado el tiempo que el tiempo no se había portado bien con ella. Hacía años que no le hacía caso. Algo dentro de él le hizo cogerla una vez. Una vez hubo retirado el polvo que la cubría, no pudo reprimirse y se sentó de nuevo en su sillón para echarle un vistazo. Al abrirla, el olor le resultó familiar y le transportó a un tiempo lejano. Las caras que iban apareciendo le recordaban historias, momentos especiales y otros no tan especiales, sino amargos. El recuerdo de amigos de la infancia...
¡Muy burricos!
Esto es una cosa bonita.
Momento repijito del abuelo.
El recuerdo de amigos de la infancia que en aquellos imprudentes años habían jurado no separarse nunca y que por diversas causas habían fallado a su juramento. Después de largo rato mirando y revisando y remirando fotos, dejando que los recuerdos invadieran su memoria, llegó al final de la caja donde quedaban un puñado de fotos encima de un retrato más grande al que al verlo la tristeza le invadió de manera tal que se le ensombreció el rostro y pareció mucho mayor de lo que era. Esa visión le hizo guardar las demás fotografías y cerrar la caja. Después de unos minutos para reponerse del shock vivido, se dispuso a irse a la cama.
Me voy a dormir.
Cuenta el abuelo, igual que vimos en la otra casa, había fotos misteriosas.
¿Y la otra casa era la de? ¿La abuela de?
Elena.
Ay, Dios mío, que Artigas y Elena son primos.
Sí,
ay, Dios mío, que les van a salir borbones. Me voy a dormir, tú deberías hacer lo mismo y dejar ya el ordenador. A saber lo que estás haciendo a estas horas. Que huele a sardina, le dijo el abuelo a Artigas.
Nada, solo hablaba con unos compañeros de la facultad.
A hablar. A cualquier cosa le llaman a hablar. Pues eso, que no te acuerdes muy tarde. Mientras decía todo esto, se iba caminando a la puerta para salir. Pero al pasar por detrás de Artigas y su ordenador, vio algo que lo petrificado en el sitio.
Que lo dejó petrificado.
Ahí pone, vio algo ya, que lo petrificado en el sitio. Artigas, al sentirse observado, se volvió y vio a su abuelo allí de pie con una expresión sombría en la cara y mirando fijamente la pantalla del ordenador.
¿Qué pasa, abuelo? Preguntó algo asustado.
¿Quién era la chica que salía contigo en la foto de antes? ¿No será Elena, que resulta que la conozco porque su abuela también tiene fotos chungas como yo?
¡Ah, nadie! Una compañera de clase, respondió Artigas, descubriendo que no había sido lo suficientemente rápido para cambiar de foto sin que la viera su abuela.
Mi mano estaba viendo ni porra.
Estaba viendo a su novia.
Buenas noches, acertó a decir su abuelo, que abandonaba la sala ensimismado en sus pensamientos y enfiló las escaleras que le transportarían
a un
mundo mágico
de
su cama, en la que las sábanas le abrazarían y Morfeo le acunaría en sus brazos.
No sabes escribir, Epic.
Ya, claro, tú sí.
Ahí lo tienes, 18 capítulos
de pura épica.
Artigas miró, eso podría ser cuando hagan la película de esto, porque algún día la harán.
Sí, además este, el de ese, el ojo de ese.
Pura épica.
¿Cómo se llama?
Michael Bay, ¿no?
No, el español.
Ah, Garci. Garci retornará de sus
cenizas.
de su retiro del cine y hará una serie para Netflix.
Zombie, va a ser. O sea, va a estar muerto ya.
Espero que sí. Artigas miró a su abuelo desconcertado. No entendía aquel brusco cambio de actitud. Se quedó mirando a la caja que acababa de dejar su abuelo en la mesa, pensando que aquellos recuerdos de la juventud le habrían afectado. Cuando se disponía a abrirla para echar un vistazo a la caja, el parpadeo naranja le volvió a atrapar en la pantalla. Era la primera vez que pasaba tanto tiempo separado de Elena. Se echaban de menos. Ambos deseaban que llegara ya la vuelta a clase y poder verse y disfrutarse. Aunque eran conscientes de que esa vuelta también les llevaría inexorablemente hasta otros peores momentos del año, los exámenes. Pero esta vez los soportarían juntos. Estuvieron hablando, riendo y leyéndose hasta que no pudieron más y decidieron despedirse.
El parpadeo naranja, que era cuando te vibraba la pantalla, pues te mandaban un
zumbido. No, o hablaban.
Se te activa una ventana después de estar
en otra. O que te hablaban en el Messenger ahí en el Windows XP.
Messenger.
El Plus en el Windows XP.
Genial. Además, tampoco te da mucho con rodeos, ¿eh? Se lo dejas bastante clarito. Algunas cosas sí, otras no. Es decir, caja, chica misteriosa, caja. Ahí, ¿por dónde irán los tiros? Algún desconsiderado había subido la... Ya estamos.
¿Que se ha venido a la cama? Ya pasa el tiempo.
Algún desconsiderado había subido la persiana de su habitación, haciéndole imposible el descanso. Estiró el brazo tanteo en la mesilla de noche hasta que encontró el móvil, miró la hora y lo volvió a dejar en la mesilla. Acto seguido repitió la operación. Acaba de mirar la hora, pero no se acordaba. Por la puerta casi cerrada se colaban los sonidos de la abarrotada casa, el ir y venir de gente. De repente un portazo dejó la casa sumida en el más absoluto silencio. No se acordó hasta que oyó el portazo de que aquella había sido la mañana elegida por su tío para que todos fuesen a hacer una ruta campestre por los alrededores del pueblo, que siempre la empezaban andando un portazo. ¡Pum! Se desperezó lentamente disfrutando de la placidez de la cama. Abandonó la cama, porque ya estaba disfrutando tanto que dijo de abandonar. Se dirigió a sus rutinas diarias de recién levantado. Después de visitar el baño, pasó por la cocina, que daba algo de café, así que se sirvió una taza con leche. Era algo tarde para desayunar, pero se levantó con un antojo de café. Se dirigió con la taza al salón donde estaba su portátil y lo encendió con la esperanza de ver algún capítulo de alguna serie que tuviera por allí olvidada. Estamos en casa del abuelo, en casa Cristo de los Conejos, y resulta que tiene internet.
No, no va a haber. En aquella época lo que se llevaba era bajarse la serie y tener los capítulos.
¿Y enseñé cómo funcionaba?
Pues había tenido un gatillo de internet, en los pueblos ya hay internet.
Está empezando a flaquear ahora mismo la historia.
Vaya, hombre.
Ahora, pero ahora solo, ¿eh?
Solo el agujero se ve ahora. Justo en este capítulo es donde hay un agujero. Ya, por lo que sea, antes no.
Donde hay, me chirría y un pilar.
Vaya. Mientras el ordenador llevaba a cabo las tareas de arranque...
¡Hombre!
Oteó la habitación y allí sobre la mesa encontró la caja de fotos que la noche anterior no le había dado tiempo a echarle un vistazo. Porque un destello naranja...
Y se va a acabar el capítulo ya.
Abrió la tapa y encontró lo que esperaba, un montón de fotos viejas. Vaya. Sabía que su bisabuelo había sido fotógrafo, por lo que no le extrañó encontrar tantas. Después de un rato viendo fotos, llegó a una que estaba del revés, tapando el fondo donde parecía haber aún más fotos. La sacó con cuidado y al darle la vuelta lo que vio le desconcertó bastante. ¡Bum! ¡Era Elena! ¡Bum, bum! Pero eso era imposible, aquella foto era viejísima. Aún así, cuando miraba la foto, la reconocía en ese rostro cada parte,
cada pedazo de tierra.
Cada pedazo, ahí, muy bueno.
Cabancal era igual que Elena.
Cada parte era igual que a la de Elena.
Una duda, perdona. Vamos a ver. Yo sé que tú esto lo escribías y ya está. Y no lo revisabas. Visto, o sea, te la muestra un botón. Sé que cuando lo has publicado en Wallapop ese, ¿cómo se llama? ¿En Wattpad?
En Wattpad, sí.
Tampoco lo revisaste.
No.
Pero los cabrones que se lo leían, ¿no eran capaces de decirte nada?
Algunas me dijeron, pero se cansaban. O sea, esto ha pasado por gente que lo ha leído y ha corregido cosas. Pero se han cansado.
Normal. Bueno, sigue con el bancal de Elena.
Bueno. A ver, aún así cuando miraba la foto la reconocía en ese rostro. Cada parte era igual a la de Elena. Se apresuró a abrir alguna foto en el ordenador y las estuvo comparando. El parecido era realmente asombroso. Lo único diferente eran los ojos. En los de la foto se apreciaba cierto tono de claridad. No eran de ese marrón oscuro que lo atrapaba cada vez que los miraba.
Dejó aquella más perturbadora foto. Y estuvo mirando el resto de fotos que se ocultaba debajo del retrato. En todas ellas aprecia a que... ¡Hombre! Aprecia a aquella mujer. Y en la mayoría salía también con su abuelo. Era extraño porque la actitud de ambos parecía demasiado cercana y cariñosa el uno del otro. Joder. Este descubrimiento sorprendió a Artigas. Pues siempre había supuesto que la única mujer en la vida de su abuelo había sido su abuela. ¿Habías visto los puentes de Madison?
No.
Menos mal. La siguiente foto que vio fue demasiado reveladora, pues en ella aparecía aquella mujer embarazada, pero en ella no se veía a su abuelo. Eso es súper revelador. A mí eso me dice una de cosas, una de matices. Guardó todas las fotos y se sentó frente al ordenador, pero era incapaz de hacer nada, solo pensaba en aquellas fotos y en lo que podrían significar esas fotos. Aquello parecía, señor, algo que su abuelo había estado tratando de olvidar. Fotos. Y eso explicaba la reacción de este cuando vio a la foto de Elena en el ordenador de las fotos. Sabía que aquello debía tener alguna explicación. Decidió a sonsacársela a su abuelo en cuanto tuviese la foto oportunidad.
Foto España patrocina este
Toma,
capítulo.
¿Qué? ¿Vamos a esperar mucho? No. Al siguiente salto de línea tenemos ya la oportunidad ahí. ¿Para qué vamos a estar aquí enganchando al lector con a ver qué pasa con las fotos? ¿Para qué? Si te lo puedo contar justo después. ¿Qué ganas de andar dando vueltas?
¿Por qué vamos a dar vueltas?
Venga,
Esta no tardó mucho en presentarse. Al rato apareció su abuelo con la compra. Así que lo siguió a la cocina y le ayudó a colocarla, para posteriormente no poder negarse a tener que ayudarle a hacer la comida. Y en aquella cocina se encontraban los dos enfrascados en los fogones, cuando Artigas, después de que su abuelo lo interrogara ampliamente sobre su vida universitaria, encontró la oportunidad de averiguar más sobre aquella mujer.
Oye, abuelo, ¿te puedo preguntar algo? Joder, además que sí que encontró la oportunidad, ¿eh? Menudo pie le dio el abuelo. Le dijo, pásame el comino, dijo otro. Oye, abuela.
Casi la tenemos. Claro, hombre.
Espera. ¿Te puedo preguntar algo? Digo sin dejar de mirar la tabla donde picaba el ajo.
Claro, hombre, para eso estamos los viejos, para contestar a las preguntas de los jóvenes e iluminaros. Respondió a la petición.
¿A quién creíste reconocer al... Anda que dice. Anda que dice. No sé, tuviste alguna novieta. ¿Dónde estuviste en 1920? ¿No? ¿Cómo se presentan las oportunidades, Calvas. Ay, Artigas, investigador privado. Bueno, cuando vuelva este señor a la normalidad, seguimos. ¿A quién creíste reconocer anoche... espacio noche, en la foto que viste en mi ordenador? Preguntó a Artigas con cierta indiferencia, intentando tapar la ansia de saber, que le recorría por dentro. Además que lo tapaba muy bien. Dijo, ¿por qué me preguntas?
¿Te puedo preguntar una cosa sin querer?
¡Plum!
¿Cómo dices?
Hubieras molado más. Abuelo, ¿te puedo preguntar algo? Sí, claro, pues estamos... ¿Estás follando a mi novia? O a alguien de su familia.
¿Te has follado la familia de mi novia? ¿Abuelo? No. ¿Abuelo?
¿Qué pasa? Ahora te pica, ¿no? Cuando estabas no te preocupaba tanto.
¿Se la metiste blanda alguna?
¿Se la metiste blanda?
Como dices, no. A nadie. Me había parecido en un principio, pero no es nadie, no. Respondió el abuelo mientras se ponía algo nervioso.
Sos.
¿Por qué lo preguntas? Interrogó cuando se hubo calmado un poco.
Pues es que ahora ya nos ponemos... Vaya. Ahora damos rodeos. Artigas no sabía qué hacer. Parecía que el tema no era del agrado de su abuelo, pero él necesitaba saber y dar alguna explicación a aquel parecido. Bueno, es que he estado viendo las fotos que había en la caja que estuviste viendo anoche. Espero que no te importara, es que sentía curiosidad y he visto el retrato de una muchacha que se parece a una muchacha.
¡Una pedazo de pirámide! ¡Pero muchacha!
Que se parece muchísimo a mi compañera de clase.
Vale. A mí me dice mi compañera de clase, ¿no? Sí,
a la que le dejo el grumo dentro. Al decir ¿Por qué te ríes?
Me ha hecho mucha gracia.
Al decir esto, a su abuelo se le escapó el cuchillo de la mano con el que limpiaba los conejos que acababa de comprar y estuvo a punto de rebabarse la mano izquierda.
Rebanarse.
De hacerse una rebaba en la mano izquierda.
Imagínate.
No decía nada, solo se limitaba a ir de un lado a otro sin saber qué hacer. Estaba claro que había tocado un tema que lo debería... Que no debería, pero una vez que el mal ya estaba hecho, necesitaba llegar hasta el final. Tres líneas sin comas. Así que se plantó delante de su abuelo, lo asió por los hombros y le instó a ocupar una de las sillas que había en la cocina.
Ahora es Artigas,
Hugo.
A ver, abuelo, ¿qué pasa? Cuéntamelo. Que no creo que sea tan grave. Intentó tranquilizarlo Artigas.
Bueno, eso no lo sabes porque no tienes ni idea de lo que sucede.
Esto no lo sabes.
Hostia, el abuelo comiendo espaguetis. Le espetó su abuelo.
Quizás si me lo contaras, le dijo Artigas, harto de que lo tratara como si tuviese 10 años.
En fin, tú lo has querido, respondió el abuelo y metió una base de hip hop clásica.
Y le contó la misma historia que la abuela de Leo.
No. ¿Cómo que la abuela?
Hombre, capítulos atrás.
No, la historia que la abalea de Elena.
Que la abuela de Elena le había contado a ella. Pero en esta ocasión, el abuelo de Artigas añadió algo que la abuela de Elena se había olvidado de mencionar. Algo que hizo que el mundo de Artigas se tambaleara, pero que no era ni mucho menos para contárselo a sus amigos. Hacía un par de semanas que había dejado a Elena. Estaba en casa de Hugo y estos le habían pedido que les contara por qué lo dejaba con Elena y este les había rememorado lo ocurrido durante sus vacaciones de Semana Santa. Y eso es todo, terminó de contar Artigas. De repente, en mitad de...
¡Vamos a ver! Es que ya no...
O sea, el salto temporal está en medio de un párrafo. No está entre un párrafo y otro.
Ni siquiera es un salto de línea.
En medio del párrafo, pa, es que tío, yo esto lo veo como imágenes en mi cabeza. Entonces los veo a los tres sentados y a uno contándolo y hay flashback. Y entonces ahí se va el flashback y de repente cuando está vuelve al presente. Yo lo veo como una serie, por eso yo creo que si algún director quiere hacerlo, pues oye, yo lo tengo ya casi todo en la cabeza.
¿Cómo conocí a Elena? Se llama. Tío, es que en mitad de un párrafo.
Claro. Porque yo lo meto como imágenes y lo intento plasmar en el papel. Bueno, lo intenté en su día.
Pues entonces haz un guión, no un relato.
Ya, pero... ¿Para qué hacer un guión si nadie lo va a dirigir?
No, desde luego. Y eso es todo, terminó de contar Artigas.
Solo tengo una pregunta, dijo...
Un momento. Vamos a ver, se supone que dejó a la novia después de enterarse de esto. Espero.
Sí, claro.
Vale. Ya está, no quiero saber más.
Y ahora se lo estaba... ¿Y ahora?
Ya se lo estaban dando los colegas.
Los colegas le estaban preguntando, ¿pero qué has hecho? Tío, pero tronco, ¿cómo has hecho eso?
Todo esto en el banco con el... Bueno, no sé, me da igual. Solo tengo una pregunta, dijo Hugo. Solo tengo una pregunta, dijo Hugo mientras asumía lo que acaba de escuchar. ¿Tú quieres seguir saliendo con ella de verdad?
Con ella, ¿verdad?
Ah, con ella, ¿verdad?
¿Perdona? Creo que esa pregunta se contesta sola. Haciendo lo que hice la semana pasada, ¿no?
¿Qué hizo la
dijo semana? Algo, pues dejarla.
O sea, que no quiere seguir con ella. Y espero que sea Hugo, porque ya no lo hago como Hugo. Bueno, esto lo... No puedo leer así todo este párrafo. Esto Freddy ha sentido...
Ay, sí, claro, Freddy, es Hugo.
Bueno, esto es lo último que añadiré sobre el tema. Tú quieres seguir saliendo con ella, me importa la mierda que vas a decir que no. Que tu abuelo saliese con su abuela no es motivo suficiente para que dejes a Elena. Puesto que lo que sientes por ella es mucho más fuerte que esa nimiedad. Se le ve en la cara aunque esté disimulando. Así que lo único que puede pasar es que te lleves una yema. Así que lo único que puede pasar es que haya pasado algo más que no nos hayas contado. Pero que estás tú en todo derecho de hacerla, ¿eh? Por algo es tu vida, primo. Por lo que sí, en algún otro momento puedes contar con nosotros en todo momento y te deberemos a deshacer este lío que has formado. Mientras decía esto, Freddy asentía con la cabeza. Ninguno dijo nada más. Se limitaban a mirar al horizonte y recapacitar.
¡Oye, por cierto! ¿Tú, qué ha pasado con Aizajun? Preguntó Hugo a Freddy.
Ay, a mí me gustaría mucho estar en casa de tus vecinos ahora. Que los tienen que estar escuchando.
Se tienen que estar pasando estupendamente.
Madre mía.
Ah, nada, solo fue una pelea de mierda. Ya lo hemos hablado y seguiremos como siempre. Además, el otro día...
¡Qué hostia tienes! La tarde continuó con Hugo y Freddy despedazando sus respectivas situaciones mientras que Artigas se limitaba a escuchar y sobre todo a meditar. Sabía que lo que le habían dicho era verdad y que lo que sentía por Elena era demasiado fuerte para que la dejase marchar así como así, y esa misma tarde se propuso que era hora de recuperarla y se lanzó a ello con todas sus fuerzas. Pero el daño que le había hecho con mayúscula a Elena no podía repararlo de la noche a la mañana. Y le costaría más que unas simples llamadas o mensajes de texto, que costaban perras,
sí,
que le eran rechazados constantemente.
Un mes después de su última charla y en plena semana final de examen...
Por lo menos me está diciendo cuándo. Gracias.
Después de que Elena se negara a escucharlo, se vio sentado en el mismo sofá delante de sus amigos, dispuestos a contarle el resto de la historia para que así ellos pudieran entender mejor lo que pasaba y le ayudasen a llevar a cabo el plan que se le había ocurrido llevar a cabo el plan
de gata. Lo que nos conté el otro día es que la abuela de Elena no había tenido una sola hija, tuvo dos. Una, madre mía, Luke, una es mi madre y la otra la madre de Elena, por lo tanto son primos. Por lo que somos primos. El silencio se apoderó de la sala mientras sus amigos miraban sorprendidos ante aquella noticia. Vamos a ver, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Es que hubieran compartido abuelo en alguna cena de familia.
Que no, que se separaron, que uno se fue a un lado y otro a otro y se volvieron a casar y ya no se volvieron a juntar porque las familias no querían.
La madre de Elena es hermana de la madre de Hugo.
Pero
de
no saben que son hermanas.
Ojo, ¿por qué no lo saben?
Porque no se lo ha dicho nadie.
Para un cura, ¿no?
Que no se lo ha dicho nadie.
¿No? Obvio, hay trata de
niños. No hay trata de niños.
Bueno, venga, lo acepto, ya está.
Sí, o sea, puedes creerte todo lo que ha pasado y me vas a cuestionar esto.
No, te he cuestionado lo de internet. El silencio se apoderó de la sala mientras sus amigos miraban sorprendidos ante aquella noticia. Después del impacto inicial, Freddy preguntó.
¿Y Elena lo sabe?
No, creo que no. Otro largo silencio se apoderó de ellos. Cuando mi abuelo se enteró de que salía con Elena, se puso hecho una furia, no me pregunté muy bien por qué, y me dijo que la dejara, que eso no estaba bien.
Todavía entre primos, pues te salen los hijos
morbones. Ya, y por eso ya la acabé dejando, terminó de contar a Artigas.
Bueno, me parece que eres un idiota.
Venga, dale.
Me parece que eres un idiota integral, le dijo Hugo de repente. Y aclaró aquella acusación ante las miradas de sus amigos. A ver, tú no lo que quieres... Es que no puedo, tío. A ver, pero tú no puedes salir con la chica que quieres porque sois primos. Aunque si no te lo llegan a decir, ni os enteráis. Además, por lo que dijiste el otro día, ni siquiera tu madre sabe que tiene otra hermana. Pero eso sí, a tu abuelo nadie le impidió salir con su prima y dejarla embarazada.
Espera, ¿el abuelo salió con su propia prima?
Es que eran primos, la abuela y él eran primos. Eso se lo contó, eso hace mucho. Eso sí, tiene derecho a decirte que tú no salgas con ella. Así que creo que eres idiota por haberla dejado y haberle hecho caso a tu abuelo.
Terminó de explicarle Hugo. El silencio volvió a apoderarse. Terminó de explicarse Hugo. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Hasta que al final Hugo añadió: bueno, ¿cuál es el plan para recuperarla? Aquí tendrá que venir Ana a ayudarles. A los hombres.
Bien, para dejar de ser un idiota, se me ha ocurrido que podría.
Venga, vamos por un kebab.
¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo estáis? Este capítulo me encanta.
¿Te das cuenta lo jodido que estás?
Esto ha sido Y Otra Cosa, hijos de puta, leyendo el libro de Panceta Selecta. Podéis seguirnos en nuestro blog y otra cosa, hijos de puta, @wordpress.com.
wordpress.com.
En Twitter, @alflonso.
Y @panzetasirecta.
Un saludo, internet.
Un beso, cafinómana.
Adiós, cafinómana.
Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, heaven's glory share, heaven's glory share. Turn the lights down low, turn the lights down low, and listen to the master's radio.
Get in touch with God,
turn your radio on, turn your radio on.